Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Mañanita de jueves, adiós al nublado. Ya está otra vez el sol y me parece, solo que esté de quejumbroso, pero me parece que está saliendo con mucha potencia. Así que tenemos una mañana cálida, porque entre la combinación del sol y la humedad que ha quedado de las últimas lluvias, pues seguramente hará bastantito calor. Así que, pues, no se olviden de llevar por ahí su agua para estar pues lo más hidratados posible, y pues hay que rehuirle al sol, quema muy fuerte en estos días. Amigos, qué gusto saludarlos. Hoy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Los saludo y les agradezco que estén en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, a quienes nos oyen a través de internet en www.notisistema.com, también un saludo muy cordial. Qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a Forma y Fondo. Hay muchísimos temas de los cuales hablar. Obras que se entregaron ayer. ¿Qué le parece el paso a desnivel en Avenida Patria? La verdad es que visualmente quedó sorprendente. Aquí hay quien le preguntaba a Mario Muñoz el día de ayer si eso va a resolver el problema del tránsito vehicular. Bueno, quizás lo aligeren un poco y será muy útil en ciertos horarios en donde no hay tanta densidad de vehículos. Pero pues ciertamente Avenida Patria, por la vocación comercial y habitacional que ha desarrollado en los últimos años y que además se está haciendo cada vez más densa, se construyen más zonas habitacionales, pues está destinada a ser una de las vías más complejas de la ciudad en materia de transporte. Sobre todo porque pues es una zona, digamos, de alta plusvalía. Ahí hasta para ir a la tiendita, bueno, no hay tienditas. Hasta para ir a una distancia de una cuadra se suben a la camionetota. Entonces, pues muchísimos vehículos. Pero bueno, está esa obra. Les decía que mucha información. Hoy se inaugura la línea 5. Ya no le digamos línea 5. Se va a llamar Mi Macroaeropuerto. Yo comentaba en algunos espacios donde escribo todos los días, que les comparto por aquí en @jonasjal, mi cuenta de la RedX, en otras de mis redes sociales, que hay que esperar a ver cómo la bautiza la gente. Es un fenómeno muy peculiar, pero que además se me hace hasta bonito. Hay un interés de las autoridades, bueno, las cosas tienen que llevar un nombre, y muchas veces se da con mucha atingencia un nombre a un lugar, a un servicio, y la gente lo adopta de inmediato. En otras ocasiones, creo que los nombres son difíciles, sí me cuesta trabajo decir vamos a abordar Mi Macroaeropuerto. Máxime si además estás tomando este servicio en un tramo ya dentro de la ciudad y no tienes ningún interés en ir al aeropuerto. A ver cómo lo bautiza la gente. Seguramente el usuario común, la voz popular o como decíamos antes, la Vox Populi, le pondrá nombre a Mi Macroaeropuerto. Lo que sí es importantísimo es que hoy se inaugura esta nueva línea de transporte masivo, a la cual pues le deseamos, como al resto de las líneas de transporte masivo, el mayor de los éxitos, y que sea muy útil para miles y miles de personas que todos los días tienen que moverse por muchos tramos de la ciudad, porque trabajan, porque estudian, porque viven, porque acuden a servicios. Bueno, pues es un tema importantísimo. Y pues qué decir de lo político. Ya estaba escuchando desde más temprano a Griselda Torres, a Víctor Montes y a todos los radioescuchas opiniones encontradas y confrontadas sobre la cartita. Bueno, pues deje de la carta. Casi parecía un mini libro de Andrés Manuel López Obrador que publicó en las redes sociales. Solo quiero hacer un apunte de inicio. ¿Cómo le gusta a Andrés Manuel meter en broncas a la presidenta Claudia Sheinbaum? Apenas decía la presidenta, no, es que no es Donald Trump, no, él no es el que le está pegando a México, y sale Andrés Manuel, dice, no, pues, ¿qué es Donald Trump? Y luego, con esta versión, a mí me da risa de repente cómo a los políticos les gusta intentar confundirnos, como si estuviéramos medio ciegos, medio ignorantes. No, es que a Donald Trump lo están asesorando mal, hay algunos ahí a su alrededor que lo han hecho equivocarse. Como si el señor atendiera razones y escuchara consejos. Nada más que pues uno no tiene la manera de contestarle a Andrés Manuel, pero decirle, como a usted le pasó también, lo asesoraron mal. Bueno, pues está ese tema que sin duda está marcando. Yo nada más les digo que a lo mejor la presidenta no quiso ser la de profetisa, pero casi pareció que adivinaba el futuro. ¿Qué dijo el domingo? Vendrán por unos y luego vendrán por otros. Pues ya vienen por los otros. Y como lo estábamos comentando, pues ya están los otros dos señores, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas. Ya empezó el trenecito, ya salió de la estación el trenecito de la justicia, y ciertamente no va a ser la Fiscalía General de la República. Y más temas que abordar, aparte de la agenda local, las obras, los preparativos, y esto que marca y mucho la agenda política nacional. Y apenas me referí a un punto, hay tantas otras cosas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buenos días, Mario.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. No, hombre, ayer escaló un poco más este polémico tema, porque evidentemente en el momento que se publica y que crece pues la polémica por la publicación de este diario estadounidense, donde embarra de que está siendo investigado tanto Durazo como el gobernador de Tamaulipas, evidentemente sale López Obrador, porque se crea una historia alterna en el sentido de que se le podrá comparar como fue el caso de Calderón y Genaro García Luna, porque usted recordará que Durazo fue su secretario de Seguridad Pública. Era el parecito cuando ocurrió el famoso culiacanazo. ¿Se acuerdan cómo se mordieron la lengua hasta que se les acabó de contradicciones y al final de cuentas tuvo que decir López Obrador, ya pues yo di la orden? Patética la situación, como patética en este momento. A ver qué pasa, ojalá me logren de desenmascarar a estos dos gobernadores, que ya van tres seguiditos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y contando. Va a entrar en un descrédito López Obrador tremendo,
Pues Mario, hace falta, la verdad hace falta. Digo, finalmente vivimos en México, esto no está pasando en un lugar ajeno a nosotros. Ciertamente hay diferencias, hay condiciones de vida distintas, pero si algo es importante, la historia nos lo ha enseñado, no solo a los mexicanos, en el resto del mundo. Si pretendemos tener una democracia más o menos funcional, la clase gobernante debe estar integrada por quienes ganaron la elección, no por quienes acumularon poder. Y hay un dato que no diste, Mario, y que me parece también importantísimo. Alfonso Durazo no es cualquier gobernador, es además uno de los morenistas más empoderados en el partido. Sí. Es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Es el señor que mangonea todo en las actividades internas del partido. Eso pues lo advierto, porque si con Rubén Rocha Moya todos salieron a rasgarse las vestiduras y a salir en su defensa, diciendo que estaban violentando la seguridad, la soberanía de México, imagínate con Alfonso Durazo. Hay que precisar que en este momento no hay ninguna acusación judicial, no hay ningún expediente del que se tenga noticia cierta contra Américo Villarreal y contra Alfonso Durazo. Es una publicación periodística. Y el periodista...
No, pero sí señalan que están siendo investigados.
Bueno, sí, nada más que la diferencia con Rubén Rocha Moya es que ya es un juzgado. Ya es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que lo acusa. Y que dice, deténganmelo y tráiganmelo para acá, porque hay delitos por los que tiene que responder. Así empezó la historia con Rubén Rocha Moya. Publicaciones en los medios. Y se burlaban. Decían, no, hombre, los medios de Estados Unidos inventan, son puras historias ficticias. Hasta que salió un comunicado judicial. En este momento no hay ninguna acusación formal, pero yo creo que es un asunto nada más de espera.
Oiga, pero dice Durazo, no hombre, si todos nos conocemos.
Efectivamente.
Dices, por eso, fíjese, escuche lo que dice, de verdad, sí llama la atención.
Estás condenado. Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración de no vinculación con ningún grupo criminal. Ustedes saben cómo hemos trabajado aquí en el Estado. Y aquí en el pueblo todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Aquí no se puede ocultar absolutamente nada.
Pues igualito que en Sinaloa, ¿verdad?
¡Oílo! Pues por eso, mi amigo, pues allá también se conoce todo. Pues,
igualito que en Sinaloa.
Evidentemente, teniendo por allá los chapitos, a Zambada, a todos los extraditados, pues usted cree que no tienen información de más como para decir, uy, ese gobernador trae malos pasos desde hace mucho tiempo. Pero
Mario,
bueno.
El dato que diste es demoledor. El culiacanazo.
Sí.
Por favor. Digo, aquí creo que quedan de lado las simpatías o las empatías político-partidistas. Todos sabemos lo que significó el culiacanazo. Fue un acuerdo con el crimen organizado. Y, por cierto, el liberado, Ovidio, ya está en el tambo. Y anda pataleando.
En Estados Unidos.
Sí, pues sí, Mario. Pues es
en
que
Estados Unidos.
Aquí lo detuvieron, pero dijo... ¿En serio se van a atrever? No se crea, hombre, pues estamos aquí de broma.
Aquí se le cayó la gorra, se la levantaron y póngasela, por favor, que está despeinado.
Sí, ya está en el tambo. Poco a poco, Mario, poco a poco. Es un tema en el que, pues evidentemente, se anhela que le pongamos un dique a esto que se está convirtiendo en una relación ya totalmente sin límites entre la delincuencia y la clase gobernante.
Oiga, ahí le va Américo. Américo Villarreal.
Mira, ya está con tono musical. A ver si ahorita lo repites para grabarte.
A la publicación difundida el día de hoy por el diario Los Angeles Times, quiero expresar con toda claridad y de frente a los y las tamaulipecas, así como a todas y todos los mexicanos, que niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde.
Sí, pues no te sería que dijeran, ¡y ya me cacharon! ¡Ay, ay, ay!
Bueno, más tarde hay que decirlo, Mario, para conocimiento general, el autor de esta investigación, Steve Fisher, él salió públicamente y dijo, no, yo no estoy mintiendo, sí les quitaron la visa. Américo Villarreal tiene un permiso para ingresar a Estados Unidos por asuntos relacionados con el cargo, pero no tienen visa. Y de hecho me llamó mucho la atención que en las declaraciones de la presidenta, pues el tema polémico fuera el de la visa. Y ella estaba así como molesta. La vi un poco trastabillante. Debe ser muy pesado. Ya es un tema en el que lo hemos dicho hasta el cansancio. La dejan sola, nadie la ayuda. No hay otros que den la cara. Pues eso de estar todos los días ante las cámaras nacionales e internacionales en la mañanera por transmisión en internet, donde todo el mundo la puede ver, le preguntan de todo, pues evidentemente debe ser agotador. Y ayer la presidenta sí lucía así como ya denme esquina, ¿no?
No, pues para que se mete. Debería estar dedicada a la política pública y a la gobernanza.
Que ellos respondan, dijo la presidenta, pero sí se veía ya medio atropellada. Debe o como decimos aquí.
Harta, Jonas. Sí. De decir, bueno, pues me van a dejar gobernar o tengo que estar saliendo a defender a tanto pelafustán.
Sí. Que me dejaron sembrados aquí porque yo no los decidí.
Sí.
Entre eso y otras muchas cosas.
Pero bueno, qué bueno que despertaron al que anda por Tabasquito. Qué bueno que me le dieron su jalón de greñas para que se aliviane y se empiece a preocupar. Porque en serio, el descrédito que comenzará a tener conforme avanzan las investigaciones contra muchos personajes como Rocha Moya, como Durazo. Quién sabe si al rato me regresen otra vez a la escena pública a Adán Augusto, que no lo dudo. Pero híjole, tan santos y que se veían, ¿verdad?
Ese es el punto más lastimoso, Mario, de las consecuencias para nosotros y entre nosotros. Olvídese de los estadounidenses. Pues que esto significó el compromiso de una limpia de la corrupción, de un avance, de una transformación. Y nada más quiero ver las coincidencias, Mario. Ayer tú lo comentaste rápidamente. ¿De quién han sacado fotos en restaurantes de lujo?
De sus...
De los hijos de Andrés Manuel, ¿no? que se convierte en un escándalo y se convierte en una viralización? Pues por una razón muy sencilla. Todos sabemos que todos esos privilegios que tanto se criticaron...
Riqueza.
Es ahora el nuevo círculo de los ricos que se no solamente se regodean en lo que tienen, y que no podemos decir que sea mal habido, cuando menos es extraño, pero sino que además lo presumen. Y esa era la queja de los de antes. ¿No se comportaban así estos neoliberales aspiracionistas del PRIAN?
Pero sabes,
era lo que les criticaban.
Fue algo así como el PRI, el PAN y los de atrás eran descaradamente ratas y se echaban el impuesto a las bolsas delanteras. Llega López Obrador y dice, no lo volverán a ver. No, mi amigo, se los eché en las bolsas traseras y ahí iba. Pero sí, pues qué triste y qué decepción, pero qué bueno, ojalá caigan al bote.
No, bueno, Mario, pues vivir engañados es peor que vivir en la certeza de que las cosas están mal, pero pues primero hay que saberlo. Así que yo entiendo perfectamente que hay simpatías muy cultivadas, que hay gente con mucho convencimiento que de verdad cree en que pues es realidad el discurso oficial. Pero pues poco a poco la realidad nos va golpeando. Al que quiere creer que la verdad está en su cabecita, luego la vida real nos va acomodando en donde van las cosas. Y pues es mejor que sepamos en México de qué está hecha nuestra clase política, antes de creerles todos sus discursos adornados y presuntuosos, pues que no nos llevan a ningún lado.
Oye, pero sí subrayar que con tanto delincuente en Estados Unidos preso, sí deben de tener unas carpetas de investigación muy amplias, con señalamientos puntuales, en donde evidentemente deben de estar embarrados López Obrador, el corrupto Enrique Peña Nieto, el narcogobierno de Calderón, por más que lo quieran negar. Ojalá también próximamente se dieran a conocer casos en donde se den puntualmente cómo estuvieron relacionados por acción u omisión, porque las dos forman parte de la carpeta.
Mario, ya hay muchos mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Yo les quiero recordar que Lulú Torres nos acompaña en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Pues no hemos hablado del Mundial. Ayer, déjenme les platico, pues aquí nos organizamos, hay que divertirse, pues te va a estar muy difícil.
Pues ni crees que me quedé tan divertido con el equipo que me tocó.
Y aquí organizamos una quinielita, cosas simbólicas, nada más para no perder de atención. Y nos rifamos entre muchos compañeros aquí en...
Me tocó el Miraflores,
en Radio
el
Metropol.
Españita y el Industrial.
No, ya en serio, ¿qué grupo te tocó, Mario?
El G.
A ver, vamos a ver, porque yo lo estaba viendo por aquí.
Oye, no.
Bélgica, te tocó Bélgica.
Espera, no me había cerciorado hasta que me tocó un grupo. Verdaderamente son unos... grandes empresarios de la FIFA. Hicieron... ¿Cuántos grupos son? ¿12?
Sí.
¿12 grupos de 4? No les había puesto la atención, la verdad es que no.
Déjame ver si no estoy diciéndote mal. 1, 2, 3... sí, 12 grupos.
¿De 4 cada uno?
De 4 equipos cada uno.
¿Cuánto es? ¿Sería? 4 por
48.
48. Ves unos grupos, como que todo está planteado para que de los 12 grupos, el primero es el favorito para avanzar. Porque es difícil ver un grupo con 2 competitivos. No hay, con 3 competitivos. ¿Eh?
No, digo, y tampoco no con 2 competitivos, tampoco hay muchos.
Entonces,
el grupo H, donde están España y Uruguay, esos.
Quizá, pero la mayoría de los grupos tú los ves y dices, no, hombre, pues aquí va a pasar sí o sí, en primer lugar este equipo, pues es de los ex campeones o de los que han liderado en muchos mundiales. Pero ves unos grupos que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿la quinta división de dónde? Y para colmo me tocó el de la quinta división.
No, bueno, Mario.
¿Quién me tocó, Jonas? Recuérdame.
Dices que te tocó
el G.
El grupo G. Ahí hay 4 equipos nacionales que son Bélgica, Egipto, Irán. ¿Te tocó Irán?
No.
Y Nueva Zelanda. Irán más que por el tema futbolero, por el tema geopolítico. Pues Bélgica es una excelente selección.
Ajá, te lo cambio. ¿Qué grupo te tocó?
Ah, pues tú verás, mira, a mí me tocó el grupo K. Congo, Uzbekistán, Colombia y Portugal, que también Portugal tiene una muy buena selección. Oh, y los colombianos.
Colombia y Portugal, ¿te lo cambio?
No, no, vamos dejándolo así,
Mario. Así me gusta que se raje. Ahí está, ¿no? Que muy, muy.
Ahora déjame comentar, digo rápidamente, ya que estamos en esta. Que además es lo que nos tocará a la gran mayoría, ¿no? Digo, yo sí espero tener la oportunidad de ir un par de veces al FanFest.
Ah, yo creo que al estadio dije, ¡ah, Jonas!
No, al estadio podemos ir todos los días, ahí por fuerita.
Muy afuera, un kilómetro antes, ¿eh?
Sí. Una milla, perdón. Pero no me parece atractivo, pues mejor me voy al centro de Guadalajara, al de Zapopan,
¿no? ¿Para qué estar ahí?
Bueno, Mario.
En la revolvedera.
Exacto. Pues, en tu casa. Pero casita, más bien creo que va a ser el comentario, ¿no? De todos los días. Y platicaba aquí con Lulú antes de iniciar el programa. Bueno, creo que hay un grupo de selecciones, pues muy escaso, 3-4 equipos, que están llamados a competir por el triunfo, por ganar el Mundial. Sí. Luego hay otro grupo de unas 5 o 6 equipos que son competitivos, que lucen.
Y que podrían ganar de suerte.
De suerte, pero digo, caso Portugal, caso Bélgica, caso Uruguay, Colombia quizás. Si somos generosos, hasta México. Luego hay equipos que vienen que tienen cierto nivel.
Hacer billetes.
Y luego están todos los demás que dijeron, ay, pachanga, pagas.
Entren.
Pagas el, ¿cómo se llama? Pagas el cover. Sí, vécanse. Aquí el chiste es hacer guateque. Pero pues sí, las primeras 2 o 3 semanas van a ser unos partidos como estos de eliminación aquí en el Estadio Guadalajara que se empezaba uno a cabecear, dices, minuto 95, 0-0.
Sí, malos, pues, los encuentros por los equipos que no tienen, pues, no son competitivos, pues. Pero bueno, a mí, en pocas palabras, entonces, voy ahorita con el grupo G. Ya hice la primera apuesta de que México termina en primer lugar de la primera fase. Grupo, sí. Si no es así,
no, pues,
no voy mal, a venir, man, en una semana a trabajar.
Si México no queda en primer lugar, ¿no vienes en
una semana? No, vengo en una semana.
Avísale a Javier Aguirre. Pues, digo, presiónalo poquito. Dile, de entrada, maestro, garantízanos que esté Memo Ochoa en la portería.
No, ya dije, aunque no. Que porque yo ya lo estaba sospechando. Dije, ¿para qué lo meten en un partido amistoso? Digo, en el penúltimo partido amistoso antes del Mundial. Dices, no tiene sentido. ¿Para qué meten a Memo Ochoa? ¿No será que sí va a ser titular? No, dicen que no. Definitivamente no va a ser el portero de las Chivas.
Bueno, es que a lo mejor le dijo Memo Ochoa a Javier Aguirre. Oye, pues me compré mis licras nuevas. Déjame, aunque sea, sudarlas poquito. Dale, pues.
La van a andar metiendo por allá. Cuando todo esté perdido o cuando haya una cómoda diferencia, seguramente lo van a meter. Pero sí. Oye, ¿viste que Movimiento Ciudadano ya tiene 3 fichajes?
¿En dónde?
El Movimiento Ciudadano.
Bueno, lo que pasa es que vi información de que estaban convenciendo a una regidora de Tonalá, pero
no.
Yo dije, bueno, pues eso se me hace. ¿O de qué estás hablando? Porque aquí escribió Eric Jiménez. ¿Su exgobernador va a venir a dirigir al América? Fue auxiliar técnico del nuevo entrenador del América.
Ojalá venga a dirigir a las fuerzas básicas, pero de Puente Grande.
Ah, también allí hay equipo.
Sí, no. Juega cascaritas, hay cancha de fútbol.
Sí, pues por ahí cerca de la población.
Que le saquen a toda máquina.
Bueno, es que, yo digo, meras especulaciones, están jugueteando. El Club América despidió a su entrenador. Dicen, pues ese es un asunto del que saben más nuestros compañeros que le siguen el ajo al deporte, que un señor Almada, Guillermo Almada, sería el nuevo entrenador del América. Y resulta que era el jefe de Enrique Alfaro. Allá en España.
Sí, al que no pasó el equipo.
A lo mejor se lo jala.
¿Quieren que me suelte con el fichaje de...
Dale, Mario, dale. Dices que hay fichajes en Movimiento Ciudadano, ahora que estamos usando el lenguaje deportivo. Futbolero más que deportivo.
¡Vámonos!
Bienvenidos todos a la casa del equipo naranja. El día de hoy quiero presentar a los 3 fichajes de Movimiento Ciudadano. 2 jugadores de lujo y una jugadora estrella que hoy se pone en la naranja. Verónica, la delantera más importante de la liga. 4 elecciones invicta, la primera mujer presidenta municipal de Guadalajara. Bienvenida al equipo Vero. A continuación, el mejor mediocampista de la liga, Frangé. defensor de las niñas y los niños, 2 campeonatos y 11 años de experiencia. Y finalmente, el mejor portero de la liga, Quirino, viene a darle seguridad al equipo.
Ay, ayer que lo estaba viendo dije, ¿Qué traen o qué estos? Oiga, creo que van a tener una polémica con el video que acaban de difundir, pero mejor vamos a la pausa. Váyase agarrando usted para escribirnos o llamarnos. ¿Qué opina? Dejamos prendido el cerro, Jonás.
Oh, no, Mario, yo todavía, lo bueno es que mandaste a corte porque yo todavía no agarraba aire. Me quedé así como, Bueno. Hay muchos mensajes de nuestro auditorio. Buenos días, Jonás y Mario. Nos saluda por aquí Dolores Velasco. Nos comparte una imagen. Dice, puedo resistirme a casi todo menos al café. Yo sí me estoy tomando mi café, Dolores. Es una costumbre que tengo mientras estoy en forma y fondo. Mi café. He tratado de convencer a Mario, pero ya sabe que a él casi todo le cae gordo.
Oye, pero, o sea, ella no se... ¿Cómo? No entiendo. ¿No puede dejar el café?
Sí, sí. Puedo resistirme a todo, a casi todo, menos al café.
No, es que hay mucha gente que sí es... Hombre, ahora sí que le absorbe, pero con todo el día. ¿Cuántos cafés te tomas?
Pues yo me estoy tomando en promedio en todo el día, entre 3 y 4. No son tantos, porque sí hay que tenerle respeto. Pero ciertamente, pues es una buena... De entrada, para iniciar el día... Una tacita de café, Mario, es
sí,
muy buena.
Hay gente que si no toma café, de plano no va, no carbura.
Sí me siento raro. Si se hacen así como las 10 de la mañana y no he tomado café, sí me siento extraño.
Y fíjese, no es broma, pero no, yo la verdad es que si he tomado café es cuando he ido conduciendo, manejando la Ciudad de México, y aún así nomás no me siento bien, pues. Ahora sí que mejor,
jugo de naranja, ¿qué?
Ándale, pues, para que suba el azúcar.
Bueno, más mensajes. Buenos días, Jonás y Mario. Nuestra presidenta va en contra de Bukele y de Donald Trump. En vez de atacar a la delincuencia organizada, la protege. Esto es un ridículo mundial. Pésima, la 4T, dice la señora Ana Rosa. Pues, bueno, aquí, ¿cómo se llama? Nacho Orozco. Ese fichaje naranja huele a naranjada en polvo. Oiga, Nacho, está muy bueno. Está buena. Ya verán después del Mundial la calificación ciudadana a la presidenta de Guadalajara y al alcalde Juan José Frangé. Nos vamos a reprobar. Pues bueno, esperemos que el resultado sea positivo. Ayer, entre las muchas entrevistas, ayer fue una jornada, me detengo un poquito, don Nacho Orozco, con muchas actividades públicas de Pablo Lemos. Muchas. Desde temprano.
¿Hoy?
Desde temprano. No, bueno, hoy con la línea 5, pues es un día muy importante. Pero ayer hubo inauguración de obras, hubo inauguración de esculturas, estuvo por ahí entre San Francisco y Aranzazú, hubo eventos de carácter político, en fin. Y lo que quiero citar es que entre las muchas entrevistas que se ofrecieron, una que me llamó mucho la atención fue la del presidente de Zapopan, Juan José Frangé, que le tiene muy, muy tomado el pulso a toda la actividad de preparación del Mundial, porque además de ser alcalde, pues es el responsable de la organización del Mundial por parte de la autoridad jalisciense. Él es el principal elemento de enlace. Y que además tiene un montón de experiencia, muchos años ha trabajado en el mundo del fútbol. Y decía que el porcentaje de ocupación hotelera pues está como en el 70%. Y que no era la ocupación hotelera que se preveía, ¿no? Se esperaban que superara tranquilamente el 90%. No es una desgracia, pero sí es una advertencia.
Falta una semana.
Falta una semana, Mario. Digo, tampoco es que el asunto se vaya a caer porque los hoteles no estén llenos. Pero ciertamente espero, como habitante de la ciudad, que al término de este evento, que va a ser muy cansado, no es lo mismo ir a una ceremonia de inauguración y todo el mundo agitar la bandera y estar de fiesta, a tener casi 40 días de actividad cotidiana, de ejercicios de seguridad, de limpieza, de prestación de servicios. Es tensionante, pues es como, yo conozco a muchas personas que trabajan en las fiestas de octubre. No, bueno, a las 3 semanas ya están reventadísimos, ya quieren que se acaben las fiestas. Es una oportunidad comercial muy importante, pero ciertamente espero que le vaya bien a la ciudad, no que tengamos un mal resultado, como luego suele suceder. Bueno, dice por aquí Nacho Hernández, es otro Ignacio. Ya ni la muela, la presidenta ha sido blandita con la delincuencia, solo lleva 43,000 detenidos ligados al narco. Hacen falta más, más y más. Hola, buen día, chicos. Ya tomando un café mientras oigo su programa, cordiales saludos, dice Gloria Rodríguez. Saludos, Gloria. Buenos días. Le pido con devoción que México no quede en primer lugar, dice José Luis González, para ver si cumple tu chalán. Que México no... que aquí que Mario cumpla, pues, con la apuesta. Bueno, ya veo, José Luis. Dijera aquí mi amigo Mario, esa carrilla sí cala. Buenos días, de verdad, no le dio vergüenza a la presidenta leer la carta de su jefe. Feliz día, Jonás, dice Betty Martínez. Igualmente para usted, Betty, que tenga bonito día. Pues yo sí tengo la percepción de que sí la compromete mucho. Es que Andrés Manuel López Obrador, como quiera que sea, sigue manteniendo un liderazgo que en la práctica pesa mucho en las decisiones oficiales. No es nada más una persona que allá a lo lejos esté emitiendo una opinión, no. Muy buen día, Lourdes Mendoza. Ojalá que paguen las consecuencias de sus delitos todos los narcopolíticos. Jonás Mario me hizo el día. Saludos, Marta López. Nos comparte un link de, pues no sé, será un video en Facebook. Deme oportunidad, Marta, a ver si en el corte podemos revisarlo. Gloria, otra Gloria. Movimiento Ciudadano, que no haga el ridículo. ¿Cuánto es el costo? ¿Que no tienen asesoría? Supongo que se refiere al video. Alfredo García, más allá de las visas, lo que llama la atención de la nota es la insinuación de que Américo Villarreal y Alfonso Durazo conservarían facilidades para ingresar a Estados Unidos debido a una posible colaboración con autoridades de ese país. Eso es lo que ha de tener muerto de miedo a ya sabes quién, dice Alfredo García. Bueno, ciertamente, pues dejan abiertas las puertas, ¿verdad? Jonás Mario, en mi opinión, Narco Morena ya está usando una narrativa de injerencia extranjera para preparar las declaratorias de nulidad de las elecciones en 2027. Entre el narcofest del domingo y la cartita de ayer, este par de perversos han dado el banderazo de salida. Saludos desde Burnaby, Canadá, dice Enrique Garibay. Le mandamos muchos saludos, Enrique. Su servidor Álvaro Dávalos. ¿Cómo está, don Álvaro? Buen día. En relación con la entrevista de la semana pasada con el diputado Alberto Maldonado, qué manera de cantimplear del tipo. No pudo responder nada. Así es el prototipo de los pseudo-legisladores de Morena. Solo van a levantar la mano cuando se los ordenan. Ni siquiera saben lo que están aprobando. Y así quiere venir a ser presidente municipal de Tlaquepaque. Bueno, aquí ya Álvaro Dávalos le puso un baile a Alberto Maldonado. Sí, ya pasaron varios días. Por cierto, ayer ya se hizo pública en la rueda de prensa mañanera la publicación de las reformas que se aprobaron. Esta reforma que era de carácter judicial y que terminó siendo una reforma electoral, porque lo judicial pues nada más fue pasar la elección del 27 al 28 y lo otro fue aprobar pues nuevos cambios constitucionales para anular la elección en caso de injerencia extranjera. Por aquí se comunican, déjeme ver su nombre, Luis, nada más nos pone Luis, quiere reportar un poste de concreto a punto de caer. Es un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Está en la calle Eleuterio González, número 59, cruce con calle Gigantes y Antonio Ayala Ríos, en la colonia Tetlán. Bueno, más bien, más que cruce, debe estar entre Eleuterio González, entre Gigantes y Antonio Ayala Ríos, colonia Tetlán. Y sí, efectivamente, ya hasta tiene una cinta de, pues así como de si estuviera vedado el paso a los peatones, porque el poste está en una banqueta y sí se ve a punto de tronar. Es un poste de concreto. Lo más grave sería, si tienen la previsión de que no lastime a nadie al caer, pues que los va a dejar sin energía eléctrica, quién sabe por cuánto tiempo. Pues ahí está el reporte para la Comisión Federal de Electricidad. Si me permiten comentar, dice Carlos Sánchez, así como va la lista de Estados Unidos de gobernantes de Morena acusados de complicidad con la delincuencia, a la presidenta no le va a alcanzar el tiempo para organizar tantos mítines de defensa de tanto malandro. Bueno, pues ahí está el comentario. Lu Rodríguez, la saludamos. Debemos ser conscientes de que necesitamos gobernadores y en este momento esta actividad se está convirtiendo en peligrosa. Los nuevos candidatos deben buscar la manera de blindarse o protegerse contra calumnias de criminales. A muchos nos queda la duda si en verdad todos los señalados tienen gran culpa o fueron presionados por otros. Bueno, Luz Rodríguez, déjeme decirle algo. Ser gobernador, ¿no cree usted que es así como que estar en un equipo de la doctrina en la parroquia. Acumulan muchísimo poder, tienen muchas influencias, manejan un enorme presupuesto multimillonario, y sobre todo gobernadores como los que estamos citando, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. No crea usted que son ingenuos, así que si están metidos en complicidades, tienen una enorme responsabilidad. Y por aquí dice Alfredo Valencia, con todo y lo que diga Mario, aquí está el reto, Mario. Felipe Calderón fue mejor que López Obrador y que Sheinbaum. Ahí está Alfredo Valencia. Bueno, pues cada quien sus gustos,
cada quien su opinión.
Se abren las apuestas. La selección de México llegará al tan anhelado quinto partido o morirá en fase de grupos, propone Sergio Ruiz. Pues así como están las cosas, don Sergio, pues está papita llegar al quinto partido. Nomás de estos grupitos van a ser tres juegos.
O sea, quinto partido es avanzar a la cuarta ronda, a la cuarta fase.
Sí, mira, si son 12,
son tres.
Van a quedar
4,
24.
Tres fases de 6.
Está papita.
Sí, no está descabellado.
Yo se la sostengo la apuesta. Si no llegan en este mundial en el que casi, casi armaron equipos por colonia, si no llegan al quinto partido, ya mejor que se retiren.
Oye, pero lo malo es que los estos jóvenes seleccionados no incide que jueguen en México. O sea, uno pensaría que la motivación que le abona la afición para que le echen más ganitas ayuda a que puedan jugar mejor. No, o sea, no pasa nada. O sea, tener un estadio totalmente a tu favor, dices, ¿y juegan igual o peor?
Bueno, pues no sé, Mario.
Cuando debe ser al revés, ¿no? Sí, la motivación
debe ser. La motivación, digo, la localía. En otros deportes a mí me parece que no tiene tanto peso. En fútbol, soccer, sí, ser local, no, tener un apoyo mayoritario, pues sí, sí pesa mucho.
La presión, pero aquí creo que la presión, en lugar de ejercer positivamente, como que me los apachurra.
Ciertamente se te puede revertir.
Sí, de tener, ay, qué miedo.
De tener un estadio que te eche porras a tener un estadio que te chifle todo.
Sí.
Bueno, pues ya veremos, Mario, ya pronto. Hoy es jueves.
Una semana.
Como decían en mi pueblo, de hoy en ocho. De hoy en ocho ya. A estas horas estaremos el próximo jueves.
¿A qué horas juegan el primer partido? ¿A las 7?
No, la inauguración es a las 11. Ah, tienes razón, el horario no lo tengo muy claro. Pues déjame lo reviso. Y si no, ahorita nos van a decir. Yo estoy seguro que entre nuestros radioescuchas ya lo tienen muy bien planteado. ¿A qué hora es la inauguración? Eso del Mundial 2026 en Ciudad de México. 11:30 de la mañana, sí.
Órale.
Justo 90 minutos antes del partido inicial, que está programado a la 1 de la tarde. Bueno,
¿Ese día trabajamos o no?
José Luis, ¿quién te dejó entrar? ¿Acaba de llegar José Luis Jiménez Castro?
No te avergüenza, José Luis, ven nomás.
Yo creo que no alcanzó a lavar el carro y se trajo la franela puesta.
Del América, ya ese equipo ya caducó, ya ni existe. Pues
déjame hablar con la gente del ingreso. Algo está mal. Hagamos corte, señor Durán, para corregir estas deficiencias organizacionales.
Vámonos a las llamadas. Hay de todo tipo de temas. José Martínez pregunta, ¿por qué se nota ahora una injerencia extranjera en la política y en el tiempo del PAN-PRI no? ¿Será que les duele que esté la izquierda? Bueno, el comentario que ayer se aventó Donald Trump, ay, 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 contra los gobiernos de izquierda, les dijo muy feo, ¿eh?
Bueno, es que ha de estar mal asesorado, alguien lo mal aconseja.
No, pero sí.
Ya ves que está rodeado de ultraconservadores.
Me los agarró de las greñas feo, ¿eh? Sí, les dijo que son de lo peor, para no ser y no decir improperios. Alfonso Ávila dice que en el andador Alfonso Toro entre José Luis Velasco y Urselay, ¿sí? Hay un árbol muy frondoso que puede caer por las lluvias. Bueno, no nos dice si es Guadalajara o qué municipio, pero ojalá gente de comunicación social pueda identificar esta zona. Raúl Castro, las pensiones del bienestar convirtiendo a México en un país de ciegos y Morena se convierte en el cártel más grande del país. José Mariscal, no olviden a Calderón, no, ¿quién lo va a olvidar? Jesús.
Yo tengo muy buena memoria.
Jesús Ramírez pregunta, ¿de qué nos debemos sentir orgullosos de nuestra democracia? ¿O quién baila con la más fea para pedir justicia, Estados Unidos o México? Pedro García, Donald Trump va en caída libre, ya solo tiene el 30% de apoyo y en noviembre perderá el Congreso. Julián González de Tlaquepaque dice que el desorden en Casa Artesanos con destrucción de banqueta es el reflejo de la improvisación por el Mundial. Manuel Plasencia, Mario, espérame, déjalo, leo primero porque a veces me dan un agarrón de greñas y ahí me voy yo de boca. Dice, dice, gracias, don Manuel, le mando un fuerte abrazo, gracias por su comentario. Dice que Maru Campos comentan que no sabe hablar, pero Delfina y la gobernadora de Veracruz están peor.
Están en un club de oratoria.
Pero espéreme, es que hay que hacer una diferencia. Maru Campos es muy mala para hablar, y definitivamente Delfina no habla. O sea, dices, ¿qué?
Delfina de decir, ¿para qué?
Y
como dijera Rosa Isela Rodríguez, ¿y yo por qué?
A la gobernadora de Veracruz, mejor hay que decirle que no hable, no hay que investigar.
No tiene nada de pena, le da vergüenza de nada.
Ay, ay, ay. Carlos Saucedo dice que López Obrador en su tiempo de estudiante fue un fósil. ¿No más?
¿Por qué lo critica? ¿No más porque duró 30 años en terminar la licenciatura? Pues es que le iba estudiando de a página de libro por semestre.
Estuvo en el PRI, como no lo dejaron ir a la presidencia, formó su propio... No, luego estuvo en el PRD y luego formó su propio partido. No, espérese. Es un hombre... Bueno, lo critica feo.
Mario, por aquí me reclama María Jaime, le mando muchos saludos. Jonás, ¿por qué no mencionar a los gobernadores de Nuevo León, de Chihuahua, de Querétaro, de Guanajuato, o Alito Moreno, que además de acumular poder son mega ultra ladrones? María Jaime, porque pues ellos no están en esta polémica de la revelación de Los Angeles Times, primero. Luego, eso no quiere decir que no habrá que mencionarlos, simplemente pues no les toca el momento. El gobernador de Nuevo León, pues sí está en un predicamento. Yo creo que a lo mejor va a terminar de compañero de Rubén Rocha Moya por ahí en alguna celda. El de Querétaro, pues yo no he sabido que tenga polémica, María Jaime.
Sí ha tenido polémica por iniciativas, pero no delincuenciales, sino...
Creo que administrativamente es uno de los mejores gobernadores del país.
Creo que la mayor polémica fue cuando quiso prohibir los celulares en las escuelas, ¿no?
No, al contrario, creo que está entre los mejor calificados del país.
Querétaro, Yucatán.
En Guanajuato ni siquiera hay gobernador, hay gobernadora. Y pues Guanajuato en este momento, pues uno de sus principales problemas ya de muchos años, que era la violencia, han conseguido reducirla. De Chihuahua, pues ya hablaba Mario.
Oye, yo...
Y de Alito Moreno, oiga, María Jaime, perdóneme.
¿Quién es ese cuate? Oiga, Guanajuato, yo no sé si bajó la delincuencia, si simularon con indicadores que bajó la delincuencia, o creció tanto en otros estados que dijeron, hazte un lado, acá somos...
No, bueno, en la última medición oficial, digo, no son cosas que haya que celebrar, Mario, es tristísimo que tengamos esos niveles de violencia. Sí hubo una reducción en el índice de homicidios en Guanajuato, pero creció mucho en Chihuahua.
Es que aplacaron al cártel Santa Rosa de Lima, ¿no?
Y pues bueno... Ciertamente es un nivel de homicidios muy alto, pero ahorita el que está compitiendo por llevarse la presea dorada es Sinaloa.
Sí,
están haciendo matadero de gente.
Pero fíjese lo que es la percepción, o el tamaño a veces de los estados. Nos admiramos de Sinaloa, de Michoacán, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Guerrero, pero el estado con más violencia por el indicador de asesinatos se llama Colima.
En promedio, ¿no?
Por tasa.
Homicidios por cada 100,000 habitantes.
Por tasa es el proporcionalmente.
Es el más alto.
Es el más violento, entonces nomás que sí es tan pequeño que dicen, no pasa nada.
Híjole, ya se nos acabó el programa, nos quedan unos segundos. Le agradezco a José Alfredo Preciado, nos recuerda los excesos de la gente.
En la noche juega la decepción.
Sí, pues hay que trabajar, Mario. Pero ciertamente, como decías, ya avisaron los maiceros. Nos vamos a manifestar. Ahí se acumula. Nos despedimos.
Cuídense mucho.